¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué hace? Wow. Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Aquí estamos hoy en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar estupendo en el que estamos grabando este programa en directo, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Wow. ¿Sabéis que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM? Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y además de eso, tenemos un número de WhatsApp, sí señor. 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Wow.
Estamos, señor, con este tema que hemos empezado con una marchita que no veas, que lo trae nuestro querido Ángel Moreno. Ángel,
¿qué tal, Mariano? Es que no podía ser de otra forma, porque el sábado celebré mi cumpleaños.
Sí.
hice la fiesta del bacalao.
Cierto.
Todo, la comida bacalao, de todo tipo bacalao había.
Bacalao dorada, bacalao al pilpil, bacalao.
Exactamente. Y además puse un título en la puerta de mi casa, sí. Puse discoteca ática. Discoteca Ática.
Anda, para, pero bueno, recuerdo que la discoteca Ática, ¿dónde estaba?
Wow. En la ruta del bacalao en Valencia, bacalao, claro. Sí. Y esta es, la canción es Children. Sí. Hoy me la han puesto fácil, me la he puesto yo mismo fácil.
Claro.
Esto lo sé decir, Children.
Sí, sí, Children. ¿Qué tiempos aquellos, ese
escrito? Sí, sí. Y lo canta Robert Millas. Robert Mills.
Robert Mills, bueno.
Este, perdón.
Bueno, que mira, lo canta, mira. Bueno, que lo canta, no lo canta, pero bueno, sí, lo mueve un poco.
Sí, este, y lo tocaba esto, había un grupo famoso español, los Davides.
Los David, ah, bueno, el dos David, sí, sí, el Pastis y el Wenry.
Claro, ¿tú cómo lo sabes?
Ah, porque yo he robado mucho por esa zona.
¿También?
Hombre.
Seguro que no.
Ya te digo.
A lo mejor nos vimos alguna noche.
Pues lo mismo, pero como íbamos un poco ciegos, lo mismo que no.
Claro, vale, mira cómo sube ahora. Mira. Los jóvenes que éramos entonces, Mariano.
Eso digo yo, pero seguimos siendo jóvenes. Si no, ya verás cómo hoy tenemos, ya te voy a contar.
Vale.
José Luis Márquez, el primo de Felipe González, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu primo bien? Seguimos sin hacer lobby con tu primo. Vamos a tener que intentar ahí alguna cosa. Sí, ¿no? ¿A ti no te da pelota tampoco? Joder, vaya. Yo que quiero hacer lobby, porque digo, alguien conocerá, yo qué sé.
Nos vamos a ir otros.
¿Ah, sí?
Sí, nos vamos a ir
al segundo. A tu otro primo, dices. Vale, vale.
Wow.
Sí, bueno, él tiene varios primos, como bien sabéis. Hoy, queridos amigos, también tenemos a nuestro querido doctor Manuel de la Peña. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Fantástico.
Bien, ¿no?
Muy ilusionado con estar hoy aquí con tu programa. Fenomenal. Vengo preparado para todo, Mariano.
Sí, señor. ¿Has ido de la ruta de bacalao tú? O...
Yo estoy preparado para ir a la siguiente. Esta no me la he perdido, pero bueno, oye, para eso tengo a Ángel que la va a contar.
Hay cosas, yo creo que hay cosas que ya no volverán.
Sí, pero, no volverán. Mariano, para mí es de un... Yo que soy hipocondriaco, tener a un cardiólogo de la entidad... Sí. De Manuel, bueno,
como,
ya
como
Manuel,
se dice de los periodistas, un cardiólogo de raza.
De raza, de sí, raza. Wow. Pues ya me tranquilice, hago el programa mucho más relajado. Claro también, que además, sí, que claro, le tengo aquí a mi derecha.
Sí,
que,
derecha.
Sí.
Yo iba sin miedo.
Pero ahora más, llevando un doctor así.
Hombre, claro, ahora ya podemos
ir. El doctor está preparando un libro, tengo que decir, que va a ser un poco el vademécum de cualquiera que salga de la fiesta.
Exacto.
O sea, quiero decir, tú, cuando tú te vayas a la fiesta tienes que tener el libro del doctor, porque ya he visto yo ya la portada como gran primicia y pone guía para vivir más, o sea, guía para vivir sanos 120 años.
Wow.
Se dice pronto, ¿eh? 120 años.
Ahí tenemos nuestro objetivo, Mariano.
Cuando vas llegando a una edad que dices tú, ya, ¿viste eso que el precipicio ese que está la gente que viene y que va cayendo ya? Que sí. Conoces gente, amiguetes y tal, sí, que sí, van cayendo y tú dices, estoy ahí. Esto, ya.
Sí, sí.
Y tú estás con las manos abiertas diciendo, no empujéis, no empujéis, que estoy de los primeros y me va.
Pero Mariano, vamos a ver, sí, aterricemos un poco. ¿Puedo hacer una pregunta? Ángel,
por favor.
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años has cumplido, Ángel?
67.
Bueno, mira, estoy con críos. ¿Tú se puedes saber tu edad?
Sí, Mariano, yo lo mismo que Ángel.
Muchas gracias.
Soy Manuel, otro bebé. José Luis Márquez, ¿qué años tienes? ¡Anda! Uno más. ¿Cuántos años?
120, de verdad. Primero porque sé que no nos van a dejar llegar.
¿Por qué?
Porque no nos dejan.
¿Quién? ¿Tu sí, primo? Tu primo.
tenemos aquí al doctor que incluso, si venga, hace falta montar un brazo armado, para eso estoy yo aquí.
Venga.
Vamos, a reivindicar esto de los 120 años, pero vamos.
Ah, tú tienes un brazo que...
Ya te digo.
Ahora.
No, a mí me encanta hoy estar en este programa rodeado de críos, porque yo estoy acostumbrado a personas de 114, 117, eso es, claro, una pandilla, claro, de críos, por favor.
No, y lo interesante de esto es una...
Cuando tenemos el recreo.
Una aseveración que hace el doctor muchas veces cuando dice, a ver, cuando hay gente que tiene 80 años y está pensando ya, me queda nada, ya estoy listo, nah, como dicen en Andalucía, ¿no? Estoy listo. Pues no, resulta que si tú vas a vivir 120 años,
te quedan
40. Con lo cual dices, coño, es que, o sea, das el cambio de un día para otro, dices, de estar pensando que voy a palmar en breve y tal,
ahí
ahora
te
pienso que me quedan todavía 40 años.
Madre mía.
A ti 50, Mariano.
A mí 50.
Wow.
¿Qué vas a hacer?
Uf, un montón de cosas, doctor. Un montón de cosas. Pero lo que no me gusta es, a ver... No. Sí, no. Si yo sé que llego a 120, perfecto. Incluso lo puedo pasar. O sea, quiero decir. El tema de que digan, bueno, tú vas a vivir 120, pero tendrás que hacer algunas cosas, evidentemente.
Obviamente.
O sea, no va a ser así. Nada, tú vas a vivir 120 porque te lo digo yo. No. Esto no es así, ¿no, doctor?
Así es.
No sé, Emilio. Tranquilo, Emilio. Es que Emilio es muy nervioso.
Emilio es más mayor que nosotros.
Emilio es... Ya le he hecho. ¿Qué cosas tenemos que hacer, doctor? Porque me acabas de decir hace un ratito que me olvide del pan.
Vamos a ver, Mariano.
Sí.
¿Quieres que hablemos de ti o hablemos del general?
Yo creo que mejor en general, porque, claro, sí, sí.
Vamos a ver.
Claro,
sí,
si singularizamos, no va a haber un gran grupo de gente que entienda.
Mira, Mariano, yo cuando empiezo a escribir este libro... coincido con José Luis Márquez.
Sí.
Porque además te estoy viendo y es exactamente igual que tu primo Felipe González. Es que eres
se
igual.
Se parece un montón. Y al enano ese que te sacó Curruchaga se parece también.
No, pero tiene el aspecto carismático. Yo soy, sí, en ese sentido... también, fíjate.
Es que
tú
también le toca a García
también,
Márquez.
O sea, te toca por todos lados.
Sí,
pero
sí,
me
sí,
gusta tener un escéptico en la mesa. Vosotros bien, os veo más enchufados, pero él es un estético y me gusta.
Yo estoy contigo, doctor.
Entonces te digo, cuando empecé a escribir este libro, yo lo que no quería es un libro teórico, quería un libro práctico. Entonces iba a programas, almuerzos y a cosas y todo el mundo me decía lo mismo que José Luis, pero anda, Manuel, por favor, que esto que vamos a vivir 100 años, esto es imposible. Entonces lo que hice fue, en vez de estudiar ratones, ir a ver a personas. Dije, ¿dónde están los supercentenarios que tengan, sí, más de 110 años, ¿dónde están las personas que tengan años? Y entonces empiezo a descubrir y voy a verlas. Por ejemplo, voy a ver a Teodora Cea, que tiene 112 años y vive en El Escorial. Sí. La persona más longeva del mundo vive en Girona, nació en California, pero tiene nacionalidad española. José Luis, créeme, 117 años. Silveria Nieto, 114, y vive en Extremadura, la más longeva de Extremadura. Después tengo a un bombonazo de señora, pinta al óleo de maravilla, canta unas coplas que te mueres, 110 años, y se llama, ¿sabes cómo se presentó? Doctor, yo me llamo Dolores Lola Lolita. No, Dolores, María Dolores, Lolita Lola.
Lolita Lola.
Y me cantó su copla, imagínate. Wow, claro, con lo cual, con esto que os quiero decir, primero, que existen personas que ya tienen esa edad, no estoy inventando nada. Segundo, que España ocupa el podio mundial de la longevidad. Por supuesto, tenemos la mejor seguridad social del mundo, el mejor ejército de profesionales de la salud del mundo, pero con diferencia. Y hay una cosa divertidísima, que es lo que más me apasiona. El mejor campus universitario del mundo, ¿cuál es? Harvard. Entonces, Harvard, ¿qué tiene Harvard? Harvard tiene, como decía mi padre, tiene los caballitos, los caballos olímpicos para saltar. Pero Harvard no tiene una cosa. Lo que yo tengo son los jinetes para saltar. Amigo. Las personas de 110, los de 114. O sea, ¿Harvard qué tiene? Pues una cosa, que en Estados Unidos la esperanza de vida es de 75 años. En España es de 86. Wow. Las mujeres y 80 los hombres. Las mujeres, querido Mariano, viven 6 años más. Vamos a felicitar a tu mujer. Un aplauso para la mujer de Mariano, ¿no?
Ahí está, sí, señor.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es importante que lo tengáis claro. Se mueren antes y la esperanza de vida es menor en Estados Unidos y es mayor en España. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario más robusto, tenemos una dieta mediterránea que, si la practicamos, tiene un impacto muy positivo en la salud. Aceite de oliva, ya está demostrado que mejora el sistema cardiovascular, mejora la memoria, mejora los niveles de colesterol. También he visto en estas personas centenarias e hipercentenarias, bueno, ayer, por ejemplo, me envió un vídeo observando que ha cumplido 109 años. ¿Y cómo valoras tú la fuerza vital de una persona viendo un vídeo? La fuerza con la que sopla las velas.
Amigo.
Amigo, eso hay que verlo. Más aún, le he pedido a sus hijos que me dejen enviarlo a televisiones y a los medios, porque eso es digno de ver.
Claro, sí. Entonces, Manuel, dime. Perdona. Tú has dicho que nos ibas a explicar, porque para llegar a 120 años hay que hacer ciertas cosas, pero no es necesario pintar al óleo y cantar coplas, porque ahí voy mal, ¿eh?
¿Vas sí, mal ahí?
Yo pintar al óleo
se
no...
puede escribir poesía como tú haces.
Bueno, pero si me cambio el óleo...
Pero
si Ángel
tiene capacidad para aprender a cantar coplas si es necesario.
Tiene capacidad, punto, ya está.
Mira, Ángel, con respecto a eso, le pregunté precisamente a Dolores Lolita Lola, le dijo... ¿Has fumado alguna vez? Y se rió.
Sí.
Se rió, como diciendo, ¿cómo voy a fumar? Doctor, yo no he fumado en mi vida. No conozco a ningún fumador de 114 años. Ninguno. Todos son flacos. Todos. Ni una gota de grasa. ¿Ves a los hombres?
De momento 2-0 yo encontré.
Pero todo eso se puede solucionar. Fumas, parche de nicotina y se acabó el tabaco. Peso. Es una cuestión de cambiar la cultura y empezar a tomar alimentos, que tenemos los mejores productos en el campo español, los mejores del mundo. El aceite, o sea, cualquier producto del campo español es mejor que cualquiera. Pero el problema es saber comprar, no saber comer. El problema es saber comprar. Si tú compras bien, comes bien. ¿Vale? Entonces, alimentación, no fumar y el ejercicio físico. Hay como sea que hacer ejercicio físico. Fundamental. Esas son las cosas. Y todas las personas, es una de las cosas que hacen las personas mayores. Movimientos en la cama para ejercitarse, porque el gran enemigo de las personas mayores es la pérdida de movilidad. Y la movilidad se pierde cuando no se practica ejercicio físico.
Yo en la cama. Yo en la cama.
Pero es muy de moverte.
En la cama no paro, vamos.
¿Tú sí?
Sí.
¿De verdad, Ángel? Por supuesto, eso también es ejercicio físico y además eso te protege. Pues fantástico. El problema es no dar vueltas a la cama, es que ahí es cuando estás mal de verdad.
Doctor, y también es ejercicio estar en la cama y levantarte e ir al baño varias veces. y coger el sueño es también este ejercicio, ¿no?
Bueno, todo lo que sea caminar, vas sumando. Te pones un cuenta kilómetros y cuantas más veces vayas.
Eres un gran optimista, Ángel. De verdad que sí, tío.
¿Del? ¿Del?
El aceite.
Fundamental.
Yo de pequeño me ponía ciego aceite.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que son mucho más listos los japoneses que los españoles. Porque los españoles no, porque los españoles fabricamos el mejor aceite del mundo y los japoneses se lo toman. No lo tomamos nosotros. Si tú sí, pero aquí el consumo es menor que en Japón. En Japón se vuelven locos con el aceite de oliva español. Fíjate, son listos los tíos. Es cuestión de hábitos. Tú llegas en el desayuno a la botella de aceite que tenerla encima de la mesa. Entonces, en vez de tomar sal y comer bollerías en el desayuno, empiezas a tomar aceite de oliva y ya verás cómo te cambia, porque tiene el aceite de oliva, aumenta el HDL, el colesterol que nos protege contra el infarto y disminuye el colesterol que nos produce arteriosclerosis coronaria y cerebral. Yo no lo escuché en mi vida.
Yo también lo he oído de la siesta. Esos son
yo
los
no lo escuché en mi vida, José Luis. En mi vida. Y además te voy a decir una cosa. Yo creo que si un tema estudié a fondo es el aceite de oliva. Cuando el Marqués de Griñón, conocí al Marqués de Griñón hace ya más de 20 y tantos años, que paz descanse, él antes de lanzar Oleum, me dijo, oye, Manuel, me interesa muchísimo hablar contigo, conocer todos los estudios científicos para ver si esto es verdad que tiene beneficios o no. Y le dije, mira, no te preocupes, Carlos, que hay un catedrático de medicina interna, que también se murió el pobre, Manuel Olla, que es el que más ha estudiado el aceite de oliva. Y se metió, se remangó, empezamos a estudiar y confirmamos las evidencias científicas de que el aceite de oliva te protege contra el infarto.
Yo digo una cosa.
Dime.
Estoy analizando todo lo que dices porque, claro, yo tengo que procesar todo.
Venga, procesa.
Como dices tantas cosas, tantos datos, tengo que procesar.
Voy más despacio, Mariano.
La media de la esperanza de vida en las mujeres en España es 86 años.
86. Viven 5 o 6 años más la mujer que el hombre.
Más que el hombre. A ver, ahora yo tengo la posibilidad de hacerme mujer. O sea, yo voy ahora mismo al registro, me cambio y me pongo Mariana y tal. A partir de ese momento, ¿viviré 6 años más o me dará por saco igual?
No, por una razón, porque tu patrón genético es de hombre.
Hombre, esto, claro. Ahora mismo yo creo que soy un halago.
Tu patrón genético, tanto el fenotipo como el genotipo, eres un hombre. Te puedes cambiar el nombre y el apellido.
Pero
genéticamente y fenotípicamente eres hombre.
Soy
te puedo cambiar todo, porque además hay una cosa, Mariano, que tú no vas a tener nunca como mujer. ¿Y sabes lo que es?
¿Qué es?
La mujer tiene estrógenos que la protegen contra el infarto y tú no tienes estrógenos. Tú sí tienes otra hormona que te protege, que es la testosterona.
Sí.
Y la testosterona, que es más una hormona masculina, también nos ayuda a protegernos, pero la mujer, ¿por qué vive más? Porque está muy protegida con los estrógenos. ¿Qué ocurre? Que en la edad posmenopáusica dejan de fabricar y sintetizar estrógenos y están en condiciones iguales al hombre a sufrir un infarto.
¿Hay alguna posibilidad de tener una botellita de estrógenos, digo yo, y pegarte unos tragos de estrógenos? Lo mismo que tomamos el calcio 20 antiguamente, ¿te acuerdas?
Por supuesto que sí. Bueno. Más aún, yo creo que, o sea, acabas de hacerme la pregunta más importante. Es decir, ¿por qué envejecemos tanto los hombres como las mujeres? Porque hay una caída hormonal. En el hombre cae en picado a partir de los 40, empieza a caer la testosterona, y en la mujer, en la posmenopausia, caen todas las hormonas. ¿Cómo se soluciona? Siempre y cuando no haya ninguna patología oncológica que se llama hormonodependiente, yo te puedo suplementar con hormonas. En el caso de la mujer, con progesterona, estrógenos y un poquito de testosterona, y te aseguro que esa mujer posmenopáusica que ha envejecido, si lo haces en la situación perimenopáusica, es decir, cuando está entrando en esa situación, ya no sufre ni sofocos ni nada. Y en el hombre, cuando hay una caída del déficit y no tiene problemas de agrandamiento de próstata, que es la contraindicación, te meto un chip hormonal de testosterona. Bueno, no te vas a hacer 7 programas al día. Para que te hagas una idea, cambia tu vitalidad.
¿Tienes alguno aquí? ¿Algún chiste para que me lo ponga?
Venga,
aquí?
Espérate, me levanto un minuto que se lo pongo a Ángel.
Te digo una cosa. las cosas, cuando... Es una reflexión que yo hago, ¿vale? Tú cuando piensas en un problema global, sí, general, enseguida empiezas a buscarle formas para eludir el problema y para no afrontarlo, porque dices, bueno, es que esto es un mogollón, o sea, es una... Pero cuando empiezas a hacer unas dicotomías, como hace el doctor, que dice, bueno, voy a solventar este problema, ¿cómo? Haciendo partes.
Claro.
¿Una parte cuál es? Oye, ya hemos dicho que lo de la... ¿Cómo es? ¿Por qué el hombre vive menos que las mujeres en teoría?
Está claro, ¿no?
Bueno, vamos a solucionar eso. Entonces, y lo ves fácil, tío.
Es facilísimo.
Lo ves fácil.
Facilísimo, pero ¿sabes cuál es el gravísimo problema?
¿Cuál, doctor?
La falta de conocimiento, amigo mío. La falta de conocimiento. Si tú tienes conocimiento y antes de que pasen las cosas te anticipas, yo creo más en la anticipación que en la prevención. Porque la prevención todo el mundo te dice, bueno, mira, yo no quiero hacer nada. Pero en la anticipación sí. Es decir, si yo sé que soy mujer y voy a entrar en la fase posmenopáusica, me pongo el chip hormonal. Insisto, si tu ginecóloga ve que no hay ninguna contraindicación y eres una candidata ideal. Tú eres hombre, digo, oye, vamos a ver, ¿cuál es mi problema? Porque todo eso va unido a una pérdida de la libido, una pérdida de vitalidad y un aburrimiento.
No continúo.
Un aburrimiento. Empieza el envejecimiento. Ahí sí que es el primer síntoma del envejecimiento, es la pérdida de vitalidad y la disfunción sexual. Y ahí empezamos a envejecer. Con lo cual, si eres capaz de ponerte un turbo para evitar ese problema, adelante.
Ah, bueno, pues vamos a ponernos turbo todos. Yo creo que es la mejor solución.
Sí. No, el problema es, te hago una advertencia que además se lo digo. Mira, yo no había pasado consulta conjunta nunca con un ginecólogo. Yo te digo, hablando con confianza, las preguntas que hace un ginecólogo sería incapaz de preguntarlas. Nosotros somos mucho más asépticos, la taquicardia, ellos hacen unas preguntas que digo yo, qué barbaridad, y me dice Manuel, no te asustes que esto es normal preguntarle esto a las señoras. Pero yo siempre le digo una cosa, cuando llegues a casa con ese chip hormonal, tu marido no te va a seguir. Tu marido no te va a seguir. La mujer vuela.
Wow.
No, vuela, vuela.
Doctor, ¿quieres decir que con una mujer?
Mujer, tu pareja, tu novia, tu candidata
cuando
novia.
Cuando la señora llega a casa con este chip...
Vuela.
Empieza... ¿Por qué has pintado tus ojeras?
Eso. O sea, te empieza a cantar coplas, te empieza a estar más cariñosa, el mal humor de la falta de estrógeno se le va, los sofocos se van...
Y yo veo esa imagen del hombre como esos conejos cuando los deslumbras por la noche.
Igual.
Esa cara que te pone el conejo como decir, ¿me va a pillar o no me va a pillar?
Darlo rápido.
Madre mía.
Lo ideal, ¿sabes lo que es? Hacerlo y no contárselo al hombre, para ver si él se percata. Entonces dice, aquí pasa algo. Hombre, claro. El hombre se va a dar cuenta. En esto estoy de acuerdo contigo. Sí. Y eso es lo divertido. O sea, no contarlo, sino hacerlo y empezar a ser persuasivo. Porque las parejas entre sí hay que ser persuasivas. Claro.
Ya hemos hablado de las mujeres. Vamos a hablar de los hombres.
No, pero de todas formas, Ángel, yo sigo con el problema. Vamos a
poner a Ángel.
Alguien que se pone ese chip que nos comenta el doctor, que evidentemente eso si la doctora que lleva la
ginecóloga o el urólogo,
considera que no va a haber ninguna contraindicación y bueno, te colocas el chip y
lo has pillado en el momento.
Y al final tal. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a casa, digamos que ya estás teniendo una actitud anodina, un poquito, estás ya bastante estoico ya, admitiendo ya una cantidad de cosas. O sea, de repente tú ves a tu mujer que se picurea.
Sí.
¿Vale? Y llega y dice, te voy a empotrar. Dices tú, Dios mío, algo está pasando aquí, claro. Tú lo menos que puedes pensar es que se ha puesto un chip.
Ya, no. Pero te digo una cosa, es todo mucho más sencillo. Sí. Es decir, tú no vas a pensar si la empotro aquí, te va a empotrar ella.
Por eso digo, que ella es la que te va a decir.
Pero no te lo va a preguntar, te empotra y después te pregunta, ¿qué tal te ha ido, Mariano, al viaje?
Sí. Y ahora levántate y a bajar la basura.
Así es. Es espectacular porque hay una cosa muy importante en nuestra vida. La importancia es, primero, para que te hagas una idea, ¿qué son las hormonas? ¿Habéis utilizado, Ángel, alguna vez el 3 en 1, el aceite, cuando una bisagra está oxidada, sí, el 3 en 1, ¿lo has usado?
Bueno, muchas veces.
Yo soy muy de
bueno, sobre todo desde que vivo otro.
Pues las hormonas son 3 en 1. ¿Ah, sí? 3 en 1, estamos oxidados, un chute de hormonas y a volar.
Y aquello vuela
ya
que no
está,
veas.
Claro.
Esta noche no duermo, ¿eh? No. Esta noche yo no voy a dormir.
A ver, Ángel haciendo lista de espera ya mañana.
Pero Ángel va a buscar quien le empotre, que no es lo mismo.
Espera tu momento, por favor, que voy a llamar para pedir hora para Ángel para las dos cosas. ¿Eh?
Sí, 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 sí. Para las dos, esto ya es.
Tú ponte en las manos del doctor, que ya sabes que Manuel, en fin, de esto.
No, no, yo tengo mí. Una fe absoluta. Sí. Porque tiene el don de que lo transmite muy bien. O sea, y eso es vital, como el.
Sí, pero a mí, Ángel, tú me caes genial, pero a mí me gusta muchísimo encontrarme con personas escépticas y que me miren con escepticismo como José Luis.
Yo tengo
porque eso para mí es un desafío.
Te voy a decir una cosa.
A ver, dime, María.
Totalmente en serio esto que os voy a comentar a todos los que nos estáis escuchando. Cuando yo conozco al doctor de la Peña, yo digo, este, o sea, a ver, es un poco el médico loco ese que todos vemos en las películas, ¿no? Que sí, con los pelos alborotados y tal. No sé qué, y yo tengo la imagen del doctor de la Peña que es un poco eso, ¿no? Porque le escucho hablar con la gente, o sea, es que, vamos a ver, es un relaciones públicas nato, porque sí, lo eres, Manuel.
Sí, gracias.
Y cuando viene alguien y le presentas a hola, ¿cómo estás? Pero cuando te pregunta cómo estás, lleva un significado. No es como cuando te dicen, ¿qué tal estás? Y dice, bien, he tenido un accidente, casi me mato. O sea, y dice, vale, me alegro. O sea, que le da igual, ¿sabes? O sea, no entra en el tema. Pero el doctor sí pregunta cómo estás, pero lo pregunta en serio.
Siempre.
Y además te dice, ay, ¿qué te ha pasado? Tienes no sé qué, tienes no sé cuánto y tal. Y entonces yo digo, coño, se está preocupando de total, la persona que está conociendo.
Totalmente.
¿Vale? Y cuando me hablas de la longevidad, de ese libro maravilloso que yo estoy esperando como agua de mayo a que salga, para que tengamos todos una, lo que decía un vademécum de cómo hay que comportarse para llegar a 120 años. Y yo digo, madre mía, y me he puesto a leer sobre la longevidad y todo esto. Y resulta que la conclusión a la que he llegado es que es una suerte haberte conocido.
Gracias, Mariano.
Porque ahora mismo tenemos de primera mano a un señor que él predica con el ejemplo. Está trabajando con personas, todos son centenarios, gente mayor, gente que... Y él lo que saca es conclusiones de esa gente, investiga sobre eso. Y eso es maravilloso porque... es lo que él decía, no es lo mismo hacer una prueba con un ratoncito, ver qué tal, no sé qué, que ver algo que es real. O sea, un japonés, ven aquí, tío, ¿verdad? Esta claro, señora tiene 114, ¿vale? ¿Cómo? Que sí, que tiene 114, ¿vale? Y además canta copla y hace no sé qué y tal. Y dices tú, coño, y para llegar aquí, ah, amigo, ahí está. Vamos a averiguar qué es lo que ha hecho esta señora durante su vida para llegar a esa edad y aplicarlo a ese vademécum que tiene el doctor en mente.
Claro, así es.
¿Vale? Lo que pasa es que está todo fenomenal, pero tú vas a tener un pequeño problema.
Yo tengo más problemas que el libro de matemáticas.
No, vas a cambiar el nombre del programa.
¿Ah, por qué?
Después de que está sí, ha dicho que está con niños. Tienes que poner la guardería de mentes peligrosas.
Sí, eso es cierto, María. Ahí tengo la razón, claro, pero eso es unos críos, ser, hombre.
Sí, pues somos todos críos, muy jóvenes.
Tú piensas, Mariano, que hoy he recibido un vídeo de un señor, te lo repito, soplando velas por su cumple con 109 años. Un vídeo que solamente verlo en 15 segundos, la fuerza con la que sopla las
sopla
velas.
¿Sopla todas las velas?
Todas, pero es que se la sopla con una fuerza que es digno de ver. Sí, he pedido permiso a la familia para ver si me lo deja enviar a los medios de comunicación. Me han dicho que, bueno, lo van a intentar. Lo van a intentar.
Yo te digo, yo ahora mismo tengo que soplar 109 velas y el problema de aerofagia me viene seguro.
Bueno, pero tú no las tienes. Yo lo que quiero es soplar muchas velas. O sea, que yo
sí, pero vamos a ver, Mariano, te voy a corregir. Es que hoy no las tendrías que soplar. Hoy no, yo claro, espero que las soples dentro de 60 años. Claro, si vas a poder soplarlas. Claro. Ya nos acordaremos de que las soples.
Oye, que ya.
Si además mantenemos la memoria, ya te colmo.
Fantástico. Si llegamos a soplavelas, sería fantástico. ¿Cómo mola,
Es que yo lo veo todo hoy mucho mejor que ayer, vamos, ¿verdad? Que
me divierte mucho que se llame Soplavelas el programa.
Sí, señor. No, pero evidentemente el programa se llama Mentes Peligrosas porque el doctor de la Peña es una mente peligrosa, evidentemente.
¿Quieres velas, Mariano?
Si quiero velas, las papas dicen. El famoso chiste de las papas. Bueno, luego lo contaremos para que la gente no se quede y tal. Pero bueno, vamos a volver en un pispás. Porque tenemos que ir a las horarias y ya sabéis que el tiempo es el juez inexpugnable que da y quita razones, como decía José María García, pues llega y ya está y nada más. Así que, bueno, vamos a escuchar a Pepe Navarro ahora en la segunda parte un momentito y volvemos en un pispán. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Pepe Navarro, Pepe, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien,
nosotros vengo,
muy bien.
Vengo dispuesto a dar un punch.
Te veo,
aquí.
Te veo.
Sí, vengo ya.
Fíjate que hace un momento he tenido yo una especie de paranoia que me ha dado, ¿sabes? Estaba yo mirando por aquí, por la ventana del peregrino, y he visto pasar a un señor con un chándal de acetato que se parecía a ti. Y he dicho, no, y venía corriendo el hombre. Y he pensado, coño, Pepe, ¿qué tal? Nunca lo había visto yo a Pepe con un chándal de acetato y creo que no te veré, pero este señor que ha pasado traía un chándal de acetato.
Wow.
Y una bolsa que ponía Muni 74.
Es Pepe.
Y yo, va a ser Pepe. Y resulta que no. Luego ha llegado, elegante como él es él, siempre bien vestido, siempre huele muy bien además. Y te digo porque cuando nos vemos, siempre nos besamos.
Claro, eso, la proximidad siempre da...
Efectivamente. Y cuando se acerca ese aroma, pues... fantástico.
¡Wow!
Fantástico. No, no. Oye,
¿no tenéis nada que hacer aquí?
No. Es que Pepe, lo siento, pero ahí con un trauma. O sea, besas a Mariano, a mí no me...
No, a ti te ha dicho hola, no, tío. Es que no tiene la misma confianza.
Hombre.
A mí me da...
Y se pone celoso Mariano también.
Eso lo entiendo.
Tienes que entenderlo.
Eso lo entiendo. Claro. Eso lo
a mí
entiendo.
Me da un beso en la mejilla...
Claro.
No, he dicho en la mejilla. En la almejilla. Que
no, al llegar en.
Cuidado.
A la almeja.
A la almeja, efectivamente. Bueno, vamos.
Nos estamos. No, a la mejilla, pero no, sí, es verdad, la mejilla.
Vicente, tú vamos, no te preocupes, es que yo visto, te doy un beso a ti, Vicente.
Estamos en peregrino y he visto unas almejas por ahí.
Sí, sí, es cierto.
Y se me ha ido la.
¿Tú eres de marisco más o más de carne, más de.
Yo me lo como todo. Sí.
Como tiene que ser, como sí, tiene señor. Que ser, hombre.
No, te digo aquí, porque aquí tenemos de
sabes
todo.
El chiste, ¿no?
¿Cuál de ellos?
Dice que hay un señor que está visitando una casa y entonces no se iba y era la hora de la comida y no sabían cómo echarlo.
Sí.
Y el pobre hombre, la pobre familia, bueno, pues nada, no sabían de qué hablar, no le daban conversación para que no hablase. Y al final dicen, bueno, dice, nada, ¿y usted, a usted le gustan los niños? Dice, yo me lo como todo. Era tan reciente como el que has contado tú.
Exacto,
antes,
sí,
¿no? El pregonero.
Sí, sí, sí,
sí, es de la de esa generación.
Exactamente.
Hay uno que me ha recordado Pepe ahora también, un señor que tenía un piso alquilado y llamó al dueño de la casa y entonces le dijo, mire, en esta casa hay ratas. Dice, ¿cómo que hay ratas? Dice, hay ratas por un tubo y ahora yo no puedo eliminarlas porque por la ley está nueva, pues tiene usted que hacer algo aquí porque
wow.
Yo, evidentemente, hay ratas. Dice, ¿cómo, pero cómo que hay ratas? Dice, que hay ratas. Dice, mire, saca un trozo de pan, lo tira en el salón, 16 ratas, ¡bum! Pero ratas como gatos. Y dice el tío, joder, 16 ratas. Y dice, guay, eso no es nada. Venga, venga a la cocina. Tira a la cocina, ¡buah! Tira otra. 24 ratas y una trucha. Y dice el tío, dice, pero bueno, 24 ratas y una trucha. Y dice, bueno, no me cambie la conversación, que de la humedad ya hablaremos después. O sea que tuvo sus problemitas y sus rollos y tal. Bueno,
Y por cierto, las truchas también son vertebrados, ¿eh? O sea que cuidadín, no se podrá pescar trucha, ¿no?
Yo supongo que no, ¿no? Estás creando un problema, Pepe.
Sí, sí.
No deberías hacer esto.
Has abierto un melón.
Claro, has abierto un melón.
Has abierto una trucha. Cuidado.
Bueno, el melón sí, porque no tiene.
No. Depende del tamaño y todo, ¿no? Te miras el tamaño de la trucha. Hay una temporada. Además, muy poco. Son 30 días o 40 para pescar trucha.
El salmón también, ¿no?
El salmón también.
También tiene. Pues lo tengo chungo para mí.
No, el salmón es más complicado porque el salmón va río arriba. Con lo cual. Ya es más complicado. Porque
hombre, ahora están en piscifactorías maravillosas.
Pero ahí no se deja pescar,
todo.
¿Eh?
Ya, pero bueno ahí le pegan un viaje, pum, y ya está, no hay ningún problema.
Oye, ¿y el trucho sabe lo que es?
El trucho, sí. Sí.
A ver, ¿qué? ¿Qué uno, es el trucho?
Uno que quiere mucho a la trucha.
Wow.
Siempre no, se ha dicho.
No, no, equivocado. Trucho.
Lo dicho.
El trucho quiere decir.
No, 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 dice, no. Cuando me quieres mucho, dice, sí, como la trucha al trucho. Es igual,
no,
es eso.
No, trucha. Por ejemplo, así. Te digo, ¿quieres comprarme este reloj que vale 10.000 euros?
Pero
no,
sigue vendiendo relojes.
Pero eso, sí, pero no, eso es, Dani, estamos hablando en la zona de Latinoamérica, sobre todo en el cono sur, que se dice que cuando algo es trucho. Claro,
no,
pero
sabe.
Dani, perdona, que yo hablo hasta en un fardo, perdóname un momentito, wow. Cuidado, ojo.
Dani, no te compramos todos los relojes, ¿todavía tienes?
Sí, tengo, pero bueno, mira este, ¿te gusta?
Este está bien.
Pero ese
es
en cuanto me lo dejas.
Es bonito.
Este, 2.500.
Joder, macho. Es que el otro que me diste se ha descascarillado ya. El
porque sí, era trucho, pero este no.
Ah, es de los buenos.
Entonces
es
le engañaste bueno. Antes.
Se dijo engañar.
¿Cómo puedes pensar que ahora no le vas a engañar? Si
me
no
dijo que era Waterpro, lo metí en el agua y se ha descascarillado todo.
No me extraña, tío. Bueno, tenemos hoy por delante un programa con un montón de cosas que tenemos aquí encima y tal. Y bueno, yo quería preguntarle a Pepe porque, a pesar de que hace muchos años que nos conocemos, hay una cosa de la que yo he tenido conciencia hace poco. Hace muy poco tiempo.
Miedo me da.
He sabido que jugabas, al fútbol, tío.
Bueno, jugaba al fútbol.
Cuando eras pequeño, vaya.
A mí me cogieron.
Porque tú has sido pequeño, Pepe.
Pues no me acuerdo. Hace tanto tiempo. Está bien que me gusta que me lo preguntes porque la verdad es que uno perdiendo memoria y sí. Ya eso se ha olvidado.
Es
está,
cierto.
Está lejos eso ya.
¿Has jugado al fútbol?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, jugué a fútbol. Jugué. Por cierto. Este viernes me reúno con aquellos chavales
que
teníamos 14 o 15 años.
Ah, qué bonito.
Todos tenemos la misma edad y sí, muchos sí. De ellos han jugado. Estaba Olmo, que jugó con el Barça.
Sí, sí, sí.
Abelino,
sí.
Que jugó con el Valladolid. Sí, Tango, sí, sí. Jugó con el Rayo Vallecano. Yo. Muchos han jugado en primera división.
¿Y tú no?
El único que no sé. No.
¿Que eras el más malo del equipo?
Digamos que era el penúltimo.
Sí.
El penúltimo. Porque.
No. Había otro peor.
No, era el que yo esperaba, pero no había manera.
El masajista
jugaba muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que era un poco cojo, pero sí. Si no hubiera sido por eso.
¿Qué me ibas a contar a mí?
No, pues te digo una cosa. En todos los equipos siempre ha habido uno que era, digamos, un poco el menos dotado de todos los que ajá. Había allí. Digo, a la hora de jugar al fútbol, no a lo físicamente.
Sí, se han levantado cejas rápidamente aquí.
Sí, no, wow. Suspendidito. No, digo, el menos dotado de lo que se refiere a la técnica de jugar al fútbol y demás. Y a este siempre se le utilizaba, y digo utilizar, bien utilizado la palabra, porque era el secretario. Este era el que iba a recoger las fichas a la federación. Les mandaba tal, si había que inflar balones, los inflaba él, todo el rollo. O sea, no teníamos utillero, pero estaba el peor del equipo, que de vez en cuando jugaba 5 o 10 minutos y era feliz con eso.
Y se sentía ¿vale? compensado.
Se sentía compensado, sí. Yo recuerdo en uno de los equipos, que yo entrené equipos de fútbol hace muchos años también, y
wow.
Tenía uno, que voy a omitir el nombre, pero se llamaba Ángel.
No era yo, ¿eh? No
lo
era
siento,
yo.
Lo
no
siento,
era yo.
Se llamaba Ángel. Se llama, es amigo mío.
Pues puedo ser yo.
Era muy entonces. Malo, pobrecito, muy malo. Pero super
¿puedo ser yo?
Súper inteligente. Un tío.
¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo?
No, no eres tú.
Ahí
no.
Ya no.
Súper inteligente, un tío además muy, muy práctico, muy, muy pragmático y hacía cosas que los demás nos costaba un motor. Y él decía, ¿qué hay que hacer? No, que hay que llevar esta ficha a la federación para que firmen y esta hay que duplicarla porque. No te preocupes. Y iba él y hacía las gestiones, un crack. Pero luego jugando al fútbol pobre era. Bah, me acuerdo un día que salió con un viento que había y era, era incapaz de mantenerse de pie con el viento. ¿Sabes? Era una cosa, o sea, la camiseta le volaba. Era como si fueran una moto, igual, ¿no? Y entonces, y recuerdo que le lanzaron un balón y con el aire empezó a darle en la cabeza al balón, porque yo creo que él no le daba. Le empezó a dar la cabeza y a favor del aire consiguió avanzar cerca de 10 metros dándole de cabeza al balón. Pero por mor del aire. O sea, no, él no hacía nada, ¿vale? Y entonces quedó como que era el crack de los cabeceadores de aquel equipo. Y ya te digo, pobre Angelito,
wow.
Qué bueno. Y bueno, pero era nuestro secretario y él se encargaba de hacer todo. ¿A ti te mandaban cosas o no?
A casa. sí, habitualmente, sí, y al banquillo bastante. No, la pasa que yo jugaba con una gente que era muy buena. Sí. Eran chavales que eran extraordinarios.
O sea, no es que tú fueras muy malo, sino que los demás era eran muy buenos. Claro.
Yo tenía mi nivel, bajo.
Sí, sí,
tenía
claro,
mi nivel, vale. Más bien bajo. No, lo pasa que me lo pasaba bien. Sí. Entonces, salía del fútbol y me iba a estudiar, ¿no? Entonces, al final, ya tuve una lesión, ¿no? Entonces las lentillas todavía no siempre, se habían inventado. Claro.
La rodilla, ¿no? La rodilla siempre.
Sobre todo tenía unos problemas tremendos con la vista.
Con la vista. Que tú no te veías jugando en el primer equipo, vamos, ni de coña. Ya
y
está.
Entonces, como no me veía jugando, pues sí, decidí dejarlo. Sí. Pero era terrible, sobre todo venía el balón, no lo veía.
Sí.
No veía el balón, tenía que cerrar los ojos, no los veía, era terrible. Sí. Si se hubiesen inventado las lentillas, posiblemente estaríamos hablando de otro jugador de fútbol.
¿Ah, sí? Porque tú, ¿qué le pegas? ¿Con la derecha, con la izquierda o con las dos?
Ah, pero hay que darle con el...
Sí, Pepe, estamos hablando de fútbol.
Claro, ¿con la izquierda o con la derecha? ¿Con cuál le pegas?
Yo le pegaba a la derecha, pero sí, mi padre... Fíjate, ahora ha muerto Amancio. Sí. Amancio era mi ídolo.
Claro.
Yo recuerdo, vivía en Sabadell y me recuerdo que pasaba por los kioscos. El kiosco era el punto de referencia siempre cuando ibas o venías al colegio.
Sí.
Entonces, y llegabas al colegio, allí al kiosco, y veías siempre, por ejemplo, los jueves salía Capitán Trueno. Uh-huh. Y los miércoles el Jabato. No sé si...
Yo he gastado mucho de Jabato y de Capitán Trueno.
¿Qué nos vas a contar?
He gastado mucho.
Pero había un diario deportivo que se llama Dicen.
Dicen.
Y entonces cada vez que salía Amancio en la portada, yo me compraba el Dicen. Iba a conseguir el dinero como fuese porque quería leer qué decía Amancio. Entonces yo llegué a jugar de portero. Yo jugaba primero de portero. Entonces, después de mucho tiempo, conseguí que me fichase el Sabadell de portero en infantiles. Y un buen día me dice mi padre: Pepe, ¿tú estás seguro que quieres ser portero? Digo, sí, papá. No es que juegues mal, juego bastante bien. Y después te diré cómo resolvía los penaltis. Y entonces me dice mi padre: pero es que de portero, si hay otro mejor que tú, ya no juegas. Y de jugador hay 10.
Claro,
con lo cual... hay una posibilidad.
Qué buen padre.
Sí, sí. Entonces yo dije: papá, pues voy a jugar como Amancio, de extremo derecha.
Y dijo: mejor de portero.
Y empecé jugando de extremo derecha. Pero en el juego y tal, pues ya me fueron colocando de centrocampista y demás, ¿no?
O sea,
pues
que tú repartías
repartía leña.
No, te ponían en el centrocampo para repartir.
Un poquito, sí. Y entonces después conocí, uno de los grandes momentos de mi vida es conocer a Amancio, cuando conocí personalmente a Amancio. Que fue ya, me lo presentó Gaspar Rossetti, y se lo dije, que estaba locamente enamorado de Amancio. Para mí ha sido más que Messi, más que Maradona. A mí Amancio me... Quizá porque pertenece a esa época de la infancia, ¿no?
Claro.
Donde todo es se magnifica, donde todo...
El FIFO, como le decíamos, el en FIFO. Aquella época, los que... Sí. Claro, fue sí, el único representante de la selección de la FIFA.
Pero era el brujo.
El FIFO también.
Él y Pirri estuvieron seleccionados con el equipo, FIFA. Sí, los dos.
A mí, pues fíjate, Pepe, hablando de Amancio, yo ya me causa cuando... fallece, pobre, vamos, que yo a Amancio también le conocí, le entrevisté como periodista, pero es que lo malo es que le vi como jugador en el Bernabéu. Y ya dices, uff, qué edad tengo, porque yo presencié partidos de Amancio en el Bernabéu.
¿Cuántos años tienes?
Yo no le vi.
Lo peor que lo hubiera visto en La Coruña. Eso hubiera sido peor.
No sé.
La verdad que, bueno, en fin. Hemos conocido a gente, la verdad que lo de Amancio ha sido pues eso, una leyenda.
Y muy buena persona, yo también lo conozco bastante. A mí una vez, bueno, no lo puedo decir aquí, ya contaré.
¿Sabes lo del gol en el año 64? La selección española de fútbol le ganó a Rusia.
Sí,
sí.
La Unión de Repúblicas Socialistas.
¿Cuándo era la URSS?
La URSS. Entonces, aquella alineación yo no la olvido nunca. Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y La Petra.
Sí, wow. Señor.
Pereda, qué buena persona.
Pereda, buenísimo. Bueno, pues hay una anécdota en la que se ve cómo el gol, famoso gol de Marcelino que nos da la victoria, se ve a Amancio, centra y el remate de Marcelino.
Claro.
No fue Amancio. Entonces yo fue Pereda. Pero parece ser que el cámara no rodó eso. Sí. Entonces siempre han puesto ese montaje. Le decías a eso, a Amancio no decía de Dios. Usted me decía, ¿y por qué no decías algo? Dice, no me lo preguntaban.
Claro, ¿para, ¿para qué vas a decir algo que has quedado muy bien? Si claro, no te lo preguntas,
¿para
no,
qué?
No,
¿y lo te preguntan?
Él nunca mintió.
Oye, ¿y la técnica esa que tenías para parar penaltis?
Ah, bueno, pero eso es
cuenta,
¿se
cuenta.
Puede contar o...?
Sí, vamos a ver. Tú sabes que el penalti...
Es mejor, algo... antes de que la cuentes, ¿se puede vender? Te digo, para no contarla y luego ponerla a la venta.
No, no, es... Vamos a ver, yo me ponía en la raya. Sí. Cuando pitaba el árbitro salía corriendo para la pelota. Que no se podía hacer.
Claro.
Pero claro, cuando jugábamos en el barrio, como jugábamos entre infantiles, pues yo siempre me adelantaba unos cuantos metros, salía corriendo. Y era muy difícil meter un gol, pero claro, le cierras
el ángulo
al jugador.
Sí, sí.
Y no me pitaban falta, ni me pitaban...
¿Habéis visto ahora en las imágenes de cuando nos están las imágenes de los partidos de fútbol? Y uno se queda solo delante del portero, por ejemplo, te pone el porcentaje que tienes de éxito al rematar. Entonces te abre un arco de, dices, bueno, pues por aquí la puede entrar. Tiene un 27% de posibilidades. O sea, tú reducías ese porcentaje al mínimo.
Al mínimo, estaría corriendo.
O sea, qué buena idea, macho. Lo que pasa es que ahora ya no se puede hacer.
No se puede hacer.
A no ser que tengas una pierna muy larga y la dejes pegada a la raya.
Me crea una duda. Cuando salías hacia el lanzador, ¿te daba tiempo a saludar al árbitro o no? Saludabas al árbitro, o sea, cuando ibas, el árbitro siempre se pone al lado de que lanza el penalti,
sí.
Más o menos. O sea, pero solamente ibas a por el que lanzaba, por el árbitro no.
Depende de si metía el gol. Si me no me da tiempo para metía el gol, iba por el árbitro.
Exactamente. Para un final feliz de...
No he entendido esta pregunta que has hecho. Sí, es que como yo no soy periodista, no.
O sea,
perdona.
Tengo que hablar de tú a tú con Pepe y
claro,
contigo, claro. Mariano.
Sí, claro, hombre, son perdona. Cosas entre nosotros.
Claro.
Un nivel.
Perdona. Dani, ¿qué decías?
Mira, sí, acá todos son cracks, en potencia. Todos pudieron haber sido grandes jugadores.
Sí.
Lo entiendo.
Yo si no, si las lentillas hubiesen existido, hubiese sido un gran jugador.
Pero ¿saben algo? Yo también jugué al fútbol.
¿Por qué pone voz de mexicano cuando habla?
Todo, a ver, todo es mexicano cuando le suena sudamericano a,
no,
a Mariano.
Pero, no.
Dani, hay algo que no
es
has
neutro,
hecho.
Es el idioma. Sí, el neutro ese que utilizan en algunas películas.
Bueno, es mejor, porque con ese neutro va a haber mucho trabajo.
Habla,
porque por lo menos se entiende lo que dicen, ¿no?
No, pero hablas así, todo así, como... Sí,
porque yo no sé, ¿qué hablas así,
es
tío?
Mala mi dicción,
bueno,
señor.
No, pero ¿por qué? A ver, habla tú de tu punto de crack, de este que estabas hablando.
Bueno, es que no quiero presumir.
A ver,
¿okay?
Sí.
Bueno, yo jugaba al principio en la calle.
Sí, bueno, como todos.
En la calle, pero más que matches de fútbol, partido de fútbol, eran cachacascán, porque era una cuestión que si veían que te adelantaban con una pelota...
¿Qué es un cachacascán?
Una lucha libre, vamos.
Ah,
te daban,
vale.
Daban una patada para que cayeras, o inclusive puñetazos, era horrible.
Sí, sí, sí.
Pero te hacían fuerte.
Hombre, eso cuando dices, tiene mucha calle, porque te han dado mucho y has aprendido a esquivar.
Y después ya en el campito... El campito, que ya no era la calle, era un campito, un solar, como dicen algunos, y yo jugaba de delantero izquierdo.
Lo que llaman el potrero allí en algunos sitios, ¿no? El potrero.
Sí, pero en mi barrio no.
No había potrero.
No lo llaman así, por lo menos.
Ah,
potrero,
vale.
No.
En Argentina sí, se le llama potrero.
En Argentina, bueno, no importa. La cuestión es que yo podía haber sido, como Marlon Brando, podía haber sido un grande en la
Coño,
película.
Y yo también podía haber sido.
Yo podía haber sido un grande
Marlon
Brando le dice, o sea, yo podía haber sido un combatiente, un contender.
Pero vamos a ver, Mariano.
Pero Marlon Brando no habla así.
No, era peor.
¿Qué?
Hablamos de toro, ha sido torero.
Sí.
Hablamos de cine,
ha sido actor.
Fui torero y toro, además.
Es que no entiendo, ha sido de todo.
Todo.
Lo más fácil, ¿qué no ha sido?
Tengo que pensarlo.
¿Tú has oído la canción de Serrat que dice el niño en el bautizo, el muerto en el entierro? Pues esa canción está hecha para...
Hablamos de enterradores y ha sido enterrador.
Pues también.
Yo, al hilo de todo esto...
No, me presenté, hice una oposición, pero no me tomaron.
Perdóname, Dani, una pregunta.
Yes.
¿Tú estuviste en el Maracanazo o en 1930 cuando ganó Uruguay?
En las dos.
En las dos. Ah, vale.
El Maracanazo no fue en 1930.
Maracanazo fue en 1950.
No, he dicho en el Maracanazo o en 1930.
Es más, después salí con...
A ver si lo dices bien, porque se ha entendido mal.
Dani, esa pregunta... Dani, esa pregunta va con maldad, ¿eh?
No importa, no importa. Yo estuve antes del Maracanazo.
¿Te ha dicho en 1920 o no sé cuándo?
No, en el año 50, pero en el 30 también estuve.
¿Tuviste? Oye, tío, pues eres muy mayor, Dani.
La pelota.
Señor mayor.
Perdón, perdón una cosa, perdón una cosa. Yo me conservo bien porque tú sabes, no tomo alcohol, no tomo alcohol, no fumo, no...
Mira, Dani, podría ser, no solamente podría ser mi padre, podría ser mi abuelo.
Podría ser.
Es terrible.
Podría ser. Pero oye, no estoy tan mal.
No vas a tener esa suerte.
En fin.
Bueno, mira, yo sé que son muy malintencionadas todos los comentarios, pero estoy acostumbrado, tengo la piel, digamos, gruesa. ¿Qué puedo esperar de estos
de nosotros? De
puñales en el, por la espalda, claro.
No,
bueno, se nota el mal rollo que hay en el programa siempre, ¿verdad?
Sí, sí, dale, es.
Pero mira, tú no jugabas al fútbol, ¿no, Vicente?
Yo no, era malísimo, tío. Claro, yo tocaba la guitarra de pequeño.
No, me lo puedo creer que
sí, nada, no.
Es vegano, si es que vegano.
Ahora que...
Bueno, yo era delantero. No, qué va.
Todavía estás a tiempo, Vicente.
Además, no me gusta el fútbol, lo tengo que decir.
Yo, Pepe, también era malísimo. En vez de ser portero, yo me convertí
¿En serio eras malísimo jugando al fútbol?
Peor que hablando por la radio.
Es que es muy difícil. Viéndote caminar es muy difícil creer.
A ver, que ahora estoy operado. Que antes tenía un andar bueno.
Estás operado.
Que tú no has sido bueno a nada.
A ver, ¿de qué te has operado?
Se ha hablado de
la
pechos.
La lesión que se hizo jugando al fútbol.
Se ha puesto pecho.
Eso no lo digas, hombre. La 85, perdón.
Oye, pues la veneno me decía a mí. Le digo, te ha puesto pichación. Mira, y lo enseñaba. ¿Qué haces? Me ha costado un montón.
Oye, Pepe, si quieres, te los enseño si quieres, ¿eh?
Déjalo. Mariano ha puesto pecho y uno lo tiene más caído que el otro.
Sí,
no, pero por eso anda de lado.
Yo decidí convertirme en entrenador. Yo he sido entrenador de todo. Allá por donde pasaba era entrenador de todo.
Es verdad, en Marca fue entrenador de fútbol sala.
De fútbol sala, de fútbol 11, de baloncesto.
Y quedamos campeones, ¿no?
Con este entrenador en el banquillo.
Cuando tú dabas una orden, ¿te entendían los jugadores?
No lo hacía por mi caso.
Lo hacía por
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, voy a despedir a todos estos golfos que no, la verdad, cuando hablas de fútbol hablas de este tipo de cuestiones y cada uno habla de su rollo y te dice no sé qué y tal. En fin, Ángel, tú quédate, que quiero...
Vale, sí.
Acaba de llegar Óscar Santos. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy otro bien. Golfo. Cada vez trabajo menos.
Ya lo sé.
Menos que... Sí. Pero bueno, bien.
Que los Reyes Magos decían...
Os he visto por la cristalera, los Reyes Magos.
Por cierto, como tenemos al doctor de la Peña hoy... tú tuviste un affair con el doctor de la Peña. Sí, contigo, no lo sé.
¿Qué te pasó con las arterias obstruidas?
Tuvimos un percance. Yo le conocí por eso.
Cuenta, por favor.
Pues, y él que os lo explique después, porque imagino que se han dado más casos últimamente y se están dando más casos. Yo hacía deporte todos los días y no notaba ningún problema, ningún ahogo, ningún dolor en el pecho, absolutamente nada. De hecho, cuando yo le mando las pruebas por WhatsApp, que me mandan, que como soy hipocondríaco no las quise mirar, él fue el que me mandó, me dijo, si estás haciendo deporte y tal, hace una prueba de esfuerzo, y después de la prueba de esfuerzo dio algo que no estaba bien, o sea, recuperaba muy bien las pulsaciones, pero algo no estaba bien. Entonces él me dijo, hazte un TAC del corazón, que ahí se va a ver, te voy a mandar a una super máquina que es casi de cuántica,
sí.
Y ahí van a poder verte, pues tenía las tres arterias obstruidas.
Tres.
Una al 80, otra al 95, si no me acuerdo mal, y otra al 100%.
Así es.
O sea, había hecho una de ellas hasta ramificaciones.
Y no tenía ningún síntoma.
Asintomático
completamente, nada. Y ya digamos, yo hacía 6 kilómetros todos los días corriendo.
¿Y qué te dice el doctor?
El doctor me dice que tiene dos noticias, una buena y una mala. La buena es que estamos a tiempo de todo.
O sea, que estás vivo.
Que estoy vivo.
Sí.
Y la mala, que tengo las tres arterias obstruidas y que hay que... Entonces, muy rápido se puso en marcha. Me hizo rápido todo para que en una semana estuvieran dos abiertas, porque las tres a la vez no las pueden abrir. Y la otra costó un poquito más, pero dos meses después la hicieron y...
¿Y estabas en garantía todavía?
Tengo cinco... Yo creo que los que estén están en garantía, ¿no? Los que
100%.
¿Cuántos estén le pusiste, doctor?
Tres.
Cinco.
Tres cinco. No, tres la primera vez y dos la segunda.
Tres la primera y dos la segunda.
Tres la primera porque tuvimos que dividir, porque para que te hagas una idea, el corazón, prácticamente él se salvó la vida gracias a que esas tres arterias coronarias, cuando están cerradas, lo que hacen es autopistas cerradas, vas por carreteras comarcales. Sí, entonces se abrió en el corazón, se llaman, en vez de carreteras comarcales, circulación colateral. Entonces su circulación colateral le ha salvado la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cuando él te habla de que una arteria está al 90%, es que solo pasa un 10% de sangre. Es decir, cuando no llega la sangre al corazón, no llega oxígeno, porque la sangre, la función primordial, sobre todo, es a través de la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos, pues no llegaba ni oxígeno ni sangre. Él es afortunado porque no tenía síntomas, porque el síntoma habitual es tener disnea, falta de aire, porque no llega oxígeno. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me preocupaba de Óscar es, Manuel, estoy corriendo una hora diaria y además de una manera intensa. ¿Qué ocurre? Y esto es lógico. Si tú corres y pones en marcha a trabajar el corazón más intensamente, si tú corres y haces un esfuerzo, el corazón hace más trabajo. Cuando hace más trabajo necesita más oxígeno, necesita más sangre, pero él no llegaba. Entonces digo, ¿estás yendo al supermercado a comprar más con menos dinero? Entonces él ponía el corazón en máximo esfuerzo con menos oxígeno. Le dije, oye, en cualquier momento te vas a quedar frito, sin decírtelo así, Óscar, porque yo procuro ser suave. No le asusté, porque cuando un corazón... el día anterior asustas a un tío, no llega al quirófano. Sí. Hay que ser muy suave, porque el corazón te pasa factura. Entonces yo le dije, Óscar, quédate tranquilo, vamos a abrirlas, no sé si podremos abrir todas. La verdad es que el equipo es imponente y bueno, ahí está Óscar, preparado para llegar a los 120. ¿Sí o no, Óscar?
Voy a intentar los 119. A mí los números redondos no me gustan.
Yo que soy tremendamente materialista, podría decir que te salvó el WhatsApp.
Sí, no.
O sea, quiero decir, mandante un WhatsApp.
No, lo que sí que, dice, sí que tengo que decir que pasé de. Porque él me dijo que en una semana lo iba a tener arreglado las dos primeras.
Sí.
Entonces, claro, desde eso pasa un lunes cuando yo hablo con él, o un viernes creo que es, y viernes. El viernes siguiente me dice: ya tienes, te he conseguido quirófano, te he conseguido todo. Pero esa semana que pasa. Sí, y hago la vida de... pero como un perezoso.
Sí,
iba sin hacer movimientos porque querido, me voy a quedar frito por no moverme. Iba haciendo unos gestos, cogía un vasito.
Sí. No, ahí sí ya te puse en conocimiento. Dije yo, querido,
no, deja de hacer
tranquilito,
no te muevas.
No hagas esfuerzo por una razón. Porque ya cuando tenemos un diagnóstico claro...
Y te costó, ¿verdad?
No forcemos la máquina. Además, tu mujer me decía, Manuel, ¿y puedo hacer el amor? Le digo yo, no, ya, no forcemos la situación.
Llevábamos tres años...
el chip puesto la señora.
No. Llevábamos tres años sin hacerlo y se le ocurre que esa semana...
Es que me toca y vaya.
Entonces, claro, me dice, hombre, espérate una semana más.
¿Y has vuelto a hacer ejercicio?
No, ni el amor ni ejercicio.
Tampoco, ¿no?
No he hecho nada.
Sí, hombre, sí, no.
He vuelto ya estoy corriendo.
Ah, bueno.
No, hombre.
Y también haciendo el amor.
Y también refrescando.
Y además el amor me ha pedido que se lo firmara ante notario, que no iba a pasar nada.
Claro,
sí, no, desde que lo ha firmado, el tío ha triplicado la dosis.
Tuvimos que ir a un notario.
Ha triplicado
la dosis.
Pero
ya el dinero no importa.
Oye, es tan importante esto que estamos hablando ahora que, bueno, lo tomamos a coña, ¿vale?
Pero el
doctor dice, yo prevención no, dice, pero anticiparme a las cosas.
Anticiparse.
¿Vale? Anticiparse, o sea, quiero decir, no es necesario tener un detalle de que, ay, me duele aquí o tal, no, vamos a prever estas cosas.
Claro, de hecho, a todos los amigos que corren o que van a empezar a hacer deporte, esta gente que dice, no, estoy engordando, voy a ir al gimnasio, a todos les digo una cosa, les digo... Primero haceros una prueba de esfuerzo.
Claro.
O sea, ir al médico, haceros una prueba de esfuerzo y que os vean si... No es broma, ¿eh?
Si no
tienes síntomas...
Mira,
eso es muy recomendable, pero también lo dices a todos los que van a hacer el amor.
Todos
los que cascan tienen ahora... Antes el infarto era más en 60 años, ahora los de 35 caen como churros todos los días. ¿Por qué? Deporte intenso, no conocen su estado coronario, toman además otras cositas y ala... Otro más.
Pues yo creo que es un mensaje clarísimo, doctor, que, o sea, porque tú ya sé que no eres muy partidario de lo de la prevención, aunque también es importante, evidentemente.
Más
no,
de la anticipación. Perdóname, solo una cosa muy importante, Mariano. Adelante. La diferencia entre Óscar
y una persona que ha tenido un infarto es que si tú le pones un stent en esa arteria que está obstruido y la revascularizas, la abre, no hay daño en el tejido miocárdico. Ajá. Si tú has tenido una trombosis coronaria, es ahí decir, sí, que es la causa del infarto coronario, hay una zona necrosada del corazón, claro, y hay daño cardíaco. Es decir, por eso hablo de anticipación. Si yo me anticipo, no tienes daño. Y tú haces, vuelves a este señor, puede hacer lo que le dé la gana. Y además te digo una cosa, sé lo que le va a pasar. No, sé lo que va a necesitar Oscar, y tú lo sabes, en los próximos 10 años. ¿Es así?
Es importantísimo, wow, como eso, tan sencillo como haces una prueba de esfuerzo. Oye, que no te cuesta nada, tío. La haces y fuera, y ya está. Así que nada, desde El Peregrino, donde hemos hecho este programa, quiero agradeceros a todos. Gracias, doctor.
Yo me voy con el doctor, ¿eh? Yo me voy.
Gracias, Ángel Moreno, cuidado donde lo llevas. Gracias, José Luis. Oscar Santos, gracias a todos vosotros. Vaya hora de venir que tiene, anda, que has currado mucho. Vale.
Y luego querrás cobrar, ¿eh?
En fin, y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Placer. Adiós.